Hola familias, bienvenidos a La Torre, un espacio en el que vamos a aprender el qué, el cómo y el por qué de la educación clásica en casa. Empecemos. Estamos leyendo el ensayo, que fue en realidad una ponencia, escrito por Dorothy Sayers, llamado Las herramientas perdidas del aprendizaje. Esta ponencia fue leída en 1947 en la Universidad de Oxford. Y hoy con gripa y con cantantes callejeros y con diversos sonidos en el ambiente, continúo. Estamos mirando el sílabo medieval. El sílabo estaba dividido en dos partes, el trivium y el quadrivium. La segunda parte, el quadrivium, consistía de asignaturas y por el momento no será de nuestro interés. Lo interesante para nosotros es la composición del trivium que precedía al quadrivium y era la disciplina preliminar a él. Consistía en tres partes, gramática, dialéctica y retórica en ese orden. Ahora, lo primero que notamos es que por lo menos dos de estas asignaturas, que las pone entre comillas Dorothy, no son lo que nosotros llamaríamos del todo asignaturas o materias. Son métodos para abordar las asignaturas. La gramática ciertamente es una materia en el sentido de aprender un idioma. En ese periodo se aprendía el latín. Pero el idioma en sí mismo es simplemente el medio a través del cual se expresa el pensamiento. De hecho, el trivium en su totalidad tenía el propósito de enseñarle al estudiante el uso apropiado de las herramientas del aprendizaje antes de siquiera comenzar a aplicarlas a las asignaturas. Primero, aprendía un idioma, no solo cómo ordenar una comida en un idioma extranjero, sino la estructura de una lengua. Y por ende, la lengua en sí, lo que es y cómo se estructura. ¿Y cómo funciona? Segundo, aprendía cómo usar ese idioma, cómo definir sus términos y hacer declaraciones acertadas, cómo construir un argumento y cómo detectar falacias en un argumento propio y de otras personas. La dialéctica, es decir, la lógica y la discusión. Tercero, aprendía a expresarse en ese idioma, cómo decir lo que tenía que decir de manera elegante y persuasiva. En este punto, cualquier tendencia a expresarse de manera superficial o de usar su elocuencia para que la peor razón aparezca como la mejor sería sin duda refrenada por su enseñanza previa de la dialéctica. De no ser así, su maestro y sus compañeros estudiantes, entrenados bajo las mismas líneas, serían rápidos para señalar su error, pues es a ellos a quienes tenía que buscar persuadir. Al final de su curso se le pedía que compusiera una tesis sobre algún tema seleccionado por sus maestros o por él mismo, y luego defendía su tesis frente a la crítica del cuerpo docente. Para este momento debía haber aprendido, pobre de él, no solo a escribir un ensayo en un papel, sino a hablar de manera audible y comprensible desde una plataforma y a usar velozmente su ingenio y su inteligencia al ser interrogado. Además, las interrupciones no consistirían únicamente de personalidades ofensivas o de preguntas irrelevantes sobre lo que Julio César dijo en el 55 a.C., aunque sin duda a la dialéctica medieval se le daba vida en la práctica por una gran cantidad de tal tipo de conversaciones primitivas. Pero también habría preguntas contundentes y perspicaces por parte de aquellos que ya habían aguantado el furor del debate o que se estaban preparando para ello. Claro que es cierto que algunos fragmentos de la tradición medieval todavía persisten o han sido revividos en el currículo ordinario escolar de hoy. Todavía se requiere algún conocimiento de la gramática cuando se aprende un idioma extranjero. Quizás debería decir, se requiere otra vez, pues durante mi propia vida pasamos a través de una fase en la que la enseñanza de las declinaciones y las conjugaciones era considerada más bien reprensible. Y se pensaba que era mejor ir aprendiendo estas cosas como por inercia. Florecen las sociedades de debate en las escuelas, se escriben ensayos, se enfatiza la necesidad de la autoexpresión y quizás incluso se sobreenfatiza. Pero estas actividades se cultivan más o menos a la distancia, como si perteneciesen a asignaturas especiales colocadas en un casillero en lugar de formar un esquema coherente de entrenamiento mental en el que se encuentran todas las asignaturas en una relación subordinada. La gramática pertenece especialmente a la asignatura de los idiomas extranjeros y la redacción de ensayos a la asignatura llamada español, mientras que la dialéctica ha llegado a ser casi totalmente divorciada del resto del currículo y a menudo se practica no de manera sistemática y fuera de las horas de clase como un ejercicio separado, solo relacionada de manera muy general al área principal del aprendizaje. En general, la gran diferencia de énfasis entre las dos concepciones se observa bien. La educación moderna se concentra en enseñar asignaturas, dejando el método de pensar, argumentar y expresar las conclusiones propias para que sean adquiridas por el estudioso mientras avanza. La educación medieval se concentraba primero en forjar y aprender a manejar las herramientas del aprendizaje usando cualquier asignatura que se estuviese estudiando, como una pieza de material sobre el cual garabatear hasta que el uso de la herramienta llegara a ser de segunda naturaleza. Claro que debe haber asignaturas de algún tipo. Uno no puede aprender el uso de una herramienta solo por agitarla en el aire, ni puede uno aprender la teoría de la gramática sin aprender un idioma real o aprender el arte de la oratoria o de argumentar sin hablar sobre algo en particular. Los temas de debate de la Edad Media eran extraídos principalmente de la teología o de la ética y la historia de la antigüedad. De hecho, a menudo llegaron a estereotiparse, especialmente hacia el final del periodo, y las cosas absurdas, exageradas e intrincadas de la argumentación escolástica inquietaron a Milton y fueron alimento para la burla o lo jocoso hasta el día de hoy. Puede ser que fueran o no más trilladas y triviales que los temas presentados en estos días para la redacción de ensayos, entre comillas. Podemos cansarnos un poco de un día en mis vacaciones, qué me gustaría hacer cuando salga de la escuela y todos los demás. Pero la mayor parte de lo jocoso queda fuera de lugar porque se ha perdido de vista la meta y el objetivo de la tesis en el debate. Una vez un orador con mucha labia en un panel de expertos entretuvo a su audiencia y redujo al finado Charles Williams a una ira impotente, aseverando que en la Edad Media era un asunto de fe el saber cuántos arcángeles podían danzar en la punta de una aguja. No necesito decir, eso espero, que esto nunca fue un asunto de fe. Era simplemente un ejercicio de debate cuyo tema establecido era la naturaleza de la sustancia angélica. ¿Eran materiales los ángeles? ¿Y si es así, ocupaban espacio? La respuesta generalmente declarada como correcta es: creo que los ángeles son inteligencias puras, no materiales, pero limitados de manera que tienen locación en el espacio, pero no extensión. Se podría presentar una analogía con el pensamiento humano, el cual es similarmente no material e igualmente limitado. Así que si su pensamiento está concentrado en una cosa, digamos la punta de una aguja, se localiza allí en el sentido de que no está en otra parte. Pero aunque está allí, no ocupa allí espacio y no hay nada que impida que un número infinito de pensamientos de diferentes personas se concentren en la punta de la misma aguja al mismo tiempo. De este modo, el tema apropiado del argumento se ve que es la distinción entre locación y extensión en el espacio. La materia en la que se ejercita el argumento sucede que es la naturaleza de los ángeles, aunque como hemos visto bien pudiera igualmente haber sido algo más. La lección práctica que deriva del argumento es no usar las palabras como allí de una manera holgada y no científica, sin especificar si lo que se quiere dar a entender es ubicado allí o ocupando un espacio allí. Se ha derramado mucho desprecio sobre la pasión medieval de hacer problemas por nimiedades. Pero cuando echamos una mirada al abuso descarado hecho en la prensa o en la plataforma de las expresiones controversiales con connotaciones cambiantes y ambiguas, puede que sintamos en nuestros corazones el deseo de que cada lector y oyente hubiese sido armado defensivamente por su educación como para ser capaz de gritar distingo. Pues dejamos que nuestros jóvenes, hombres y mujeres, salgan al mundo desarmados en un día cuando la armadura nunca fue tan necesaria. Al enseñarles a leer, les hemos dejado a la merced de la palabra impresa. Con la invención del cine y de la radio nos hemos asegurado que ninguna aversión a la lectura les guardará de la incesante pila de palabras, palabras, palabras. No saben lo que significan las palabras. No saben cómo esquivarlas o desafilar sus bordes o lanzarlas de regreso. Son una presa emocional de las palabras, en lugar de ser sus amos en sus intelectos. Nosotros, quienes nos escandalizamos en 1940, cuando los hombres fueron enviados a pelear armados con tanques y rifles, y no nos escandalizamos cuando los jóvenes hombres y mujeres son enviados al mundo para pelear contra la propaganda de masas con conocimientos rudimentarios de algunas asignaturas, y cuando todas las clases y las naciones completas llegan a estar hipnotizadas por las artes de los demagogos, tenemos el descaro de estar sorprendidos. Damos un servicio de labios a la importancia de la educación, de los dientes para afuera, y solo ocasionalmente una pequeña concesión de dinero. Posponemos la edad para salir de la escuela y planeamos construir escuelas más grandes y mejores. Los maestros trabajan como esclavos, concienzudamente, dentro y fuera de las horas de clase, hasta que la responsabilidad llega a ser una carga y una pesadilla. Y no obstante, según creo, todo este esfuerzo devoto se ha frustrado en su mayor parte porque hemos perdido las herramientas del aprendizaje y en su ausencia lo único que podemos hacer es llevar a cabo acciones torpes y aisladas. Entonces, ¿qué debemos hacer? No podemos volver a la Edad Media. Ese es un clamor al que nos hemos acostumbrado. No podemos regresar. ¿O podemos? Distingo. Me gustaría que se definiera cada término en esta proposición. Volver, regresar, quiere decir una regresión en el tiempo o la revisión de un error. Lo primero es claramente imposible per se. Lo segundo es algo que los sabios hacen todos los días. No podemos. ¿Quiere decir esto que nuestra conducta está determinada por algún mecanismo cósmico irreversible o simplemente que tal acción sería muy difícil en vista de la oposición que provocaría? La Edad Media, obviamente el siglo XX no es y no puede ser el siglo XIV, pero si la Edad Media es, en este contexto, simplemente una frase pintoresca que denota una teoría educativa particular, no parece haber razón a priori por la cual no debamos regresar a ella con modificaciones, como ya hemos regresado, con modificaciones, digamos, a la idea de representar las obras de Shakespeare mientras las escribía y no en las versiones modernizadas de Cyber y Garrick, que parecieron ser una ocasión parecieran ser en una ocasión lo último en el progreso teatral. Entretengámonos a nosotros mismos imaginando que tal retroceso progresivo es posible. Hagamos un claro barrido de todas las autoridades educativas y formémonos la idea de una pequeña escuela de chicos y chicas a quienes podamos equipar experimentalmente para el conflicto intelectual siguiendo pautas seleccionadas por nosotros mismos. Les dotaremos de padres excepcionalmente dóciles. Vamos a equipar a nuestra escuela con maestros que están perfectamente familiarizados con los objetivos y métodos del Trivium. Haremos que nuestras instalaciones y nuestro equipo sean lo suficientemente grandes para permitir que nuestras clases sean lo bastante pequeñas para su manejo adecuado y vamos a postular una junta examinadora dispuesta y calificada para auditar los productos que producimos. Así preparados, intentaremos esbozar un sílabo, un moderno trivium con modificaciones, y veremos hasta dónde llegamos. Pero primero, ¿qué edades tendrían los niños? Bueno, si uno ha de educarles, siguiendo líneas novedosas, será mejor que no tengan nada que eliminar de su cúmulo de aprendizaje. Además, uno no puede comenzar algo bueno demasiado temprano. Y el trivium no es, por su naturaleza, aprendizaje en sí, sino una preparación para el aprendizaje. Por lo tanto, les tomaremos jóvenes, requiriendo únicamente de nuestros estudiantes que sean capaces de leer, escribir y dominar las operaciones matemáticas básicas. Mis opiniones acerca de la psicología infantil no son, lo admito, ni progresistas. Viendo hacia atrás, hacia mí misma, puesto que soy la única niña que mejor conozco y la única niña a la que puedo pretender conocer desde dentro, reconozco en mí misma tres etapas de desarrollo. A estas las llamaré de manera improvisada la etapa de la cotorra o el loro, la etapa impertinente y la etapa poética. La última coincide aproximadamente con la aparición de la pubertad. La etapa del loro es aquella en la que el aprendizaje de memoria es fácil y en general placentera, mientras que el razonamiento es difícil y en general algo que entusiasma poco. A esta edad uno memoriza fácilmente las formas y apariencias de las cosas. Uno gusta de recitar los números de las placas de los automóviles, se regocija en el canto de rimas y en el ruido y retumbos de polisílabos incomprensibles. Uno disfruta de la mera acumulación de cosas. La etapa impertinente, la cual le sigue a esta y naturalmente se superpone a ella en alguna medida, es únicamente familiar para todos los que tienen que vérselas con niños. Se caracteriza por la contradicción, las contestaciones, por el gusto de tomar a las personas desprevenidas, especialmente a los mayores con quienes uno se relaciona, y la proposición de acertijos, especialmente el tipo de acertijos que tienen trampas verbales. Su valor por lo molesto es extremadamente alto. Generalmente surge alrededor de principios del cuarto grado. La etapa poética es popularmente conocida como la edad difícil. Es autocentrada, anhela expresarse, se especializa en ser incomprendida. Es perseverante y trata de alcanzar la independencia y con buena suerte y buena guianza debería mostrar los inicios de la creatividad. Una extensión hacia la síntesis de lo que ya se conoce. La intención deliberada de conocer y hacer algo específico. Algo específico prefiriendo eso sobre las otras cosas. Ahora, me parece que el plan del Trivium se adapta con una singular propiedad a estas tres etapas. La gramática a la edad de la cotorra o el loro, la dialéctica a la de la impertinencia y la retórica a la edad poética. Bueno, y hasta aquí esta lectura de mi traducción del ensayo o la ponencia Las herramientas perdidas del aprendizaje de Dorothy Sayers. Thank you.